El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El lugar de seguridad. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 29 de octubre del año 2011. Ayer recibí una pregunta en el correo. Un hombre dijo que él me escuchó decir en un sermón que la enseñanza de un lugar de seguridad era una falsa doctrina. No recuerdo haber dicho eso, pero debe haber sido un malentendido de los sermones que hice sobre el rapto, y el rapto es una falsa doctrina. Miremos aquí, Apocalipsis 12. Y veamos acerca del lugar de seguridad. Todos quieren ir a un lugar de seguridad, sin embargo, no todos van a ir. Lucas 21 es donde Jesús dijo: vigilen por tanto, y oren en todo tiempo, que puedan ser contados merecedores de escapar todas estas cosas que pasarán. Mucha gente ha estado muy ocupada orando: oh Dios, no quiero pasar a través de la gran tribulación. Bueno, ¿quién quiere pasar la gran tribulación cuando lee todas las cosas que tienen que pasar en la gran tribulación? En la historia de nuestra iglesia estábamos muy convencidos de la enseñanza que en 1972 la iglesia iba a ser llevada a un lugar de seguridad y que Cristo regresaría en 1975. Todos cayeron en esto, porque leían aquella escritura. Recuerdo cuántos sermones daban: hermanos, oren que puedan ustedes escapar todas estas cosas. Oh, sí, no quiero que eso pase. Cuando se hizo aparente que no iba a pasar nada en 1972, entonces salieron con la excusa tonta de por qué esto no pasó. Pero recuerdo al apóstol jefe diciendo, justo una semana antes: bien, podemos ir la próxima semana a un lugar de seguridad. Se suponía que iba a ser en la primera semana de enero, pero puede que no sea. Entonces todos estaban sobre agujas y alfileres y sobre el filo. En vez de ir a un lugar de seguridad, él tuvo un anuncio. ¿Qué vino en vez de ir al lugar de seguridad? ¿Qué ahora tenían anuncios en una revista de Reuters? ¿Qué tal este gato por liebre? Todos quieren ir. Vamos a ver también que esto niega el rapto al cielo, si lo lee cuidadosamente. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Apocalipsis capítulo 12. En el verso 13 dice así: y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón. Entonces la mujer en este caso llega a ser la iglesia. Esta comienza como la novia de Cristo en los versos 1 y 2. Luego la rebelión de Satanás el diablo. Luego cambia a la mujer que dio a luz a un varón, quien debía gobernar el mundo con vara de hierro. Eso tuvo que ser María. Esto llega a ser la iglesia. Justo dentro de esta profecía, el simbolismo de una mujer es usado en tres formas diferentes, no la misma en todo el camino. Sigamos leyendo en el verso 14. Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer, para que pudiera volar a su lugar, en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Este es el comienzo de los últimos 3 años y medio de los últimos 7. ¿A dónde fue ella? ¿A dónde fue tomada? a un lugar desolado. ¿Dónde está el lugar desolado? Todos entendían que el lugar de seguridad iba a estar en Petra. Petra está en Jordania, justo a través de la frontera con la Tierra Santa. Todos estaban preparando para ir a Petra. Hubo incluso aquellos que querían asegurarse que si la palabra venía, que íbamos a Petra, y decían que la palabra vendría del apóstol jefe, a todos los evangelistas, a los superintendentes distritales, y ellos llamarían a todos los pastores. Todos los pastores llamarían a los hermanos, y así todos estarían listos para irse. Habían algunas personas que tenían una caja de Petra en el baúl de sus carros, para que cuando fuera a los servicios del sábado, en caso de que eso pasara, ellos tendrían todo listo para ir. Usted sabe, tiene su caja de Petra. Tiene allí todas las cosas que necesita tomar. Tiene su Biblia y cualquier otra cosa que necesite tomar. Ellos olvidaban la escritura que dice: oren para que su partida no sea en sábado. ¿A dónde va a ser? Al lugar desolado. ¿Podría ser Petra? No lo sé. ¿Es posible? Sí. Vamos a ver otras escrituras acerca de lo que pasa si usted está planeando ir, porque tal vez la selección de Dios no se ajuste a su plan. Aquí está lo que ha pasado. Sigamos leyendo en el verso 15. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla. El resto de su semilla. El resto no nos dice cuántos. Puede incluso ser más de aquellos que van al lugar de seguridad. Porque si usted hace algún estudio sobre Petra, entonces si va a internet, busque Petra. Piense acerca de cómo sería vivir allí 3 años y medio, en las cavernas rocosas, sin agua, sin magníficos baños de palacios ni nada como eso, sin colchones de aire. Sí, usted aprende a dormir sobre las rocas. Si quiere algo suave, vaya donde haya algo de arena y amontónela para formar así su cuerpo y acuéstese hasta que vengan los escorpiones y lo cojan. Lo supongo. Sigamos. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando la guerra es hecha contra ellos, son asesinados, ¿cierto? Sí. Dado que la mayoría del mundo, excepto aquellos que pertenecen a Dios o no quieren tener la marca de la bestia, van a ser capaces de rastrear a los seres humanos para ver si la tienen o no. La otra noche, tan solo para dar un ejemplo, esto es una cosa muy pequeña. Han conseguido toda clase de forma de rastrear a la gente, y están incluso intentando averiguar cómo esto podría ser a control remoto. Si tuvieran un soldado quien fuera contra las órdenes de los comandantes, podrían presionar un botón y por control remoto matarlo justo en el lugar. ¿Qué tan lejos del camino va a ser esto? No lo sabemos. Voy a dar algunos sermones sobre transhumanismo, y si Dios deja que esto se desarrolle, lo que parece fue antes del diluvio, vamos a tener mucho tiempo y van a pasar muchas cosas extrañas. Debemos estar preparados, pero aquí vamos. Sigamos leyendo. Ellos guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero no tienen la marca de la bestia. ¿Qué pasa cuando usted no tiene la marca de la bestia o no adora su imagen? Es asesinado. Antes de los primeros 3 años y medio hay un tiempo de persecución contra la iglesia. La persecución va a separar. Dios va a tomar su decisión en aquel tiempo de quién va a ir a un lugar de seguridad y quién no. Luego veremos por qué algunos son tomados a un lugar de seguridad y otros no, y quién toma la decisión. Se decía que una vez esto llegara al pastor local, el pastor debía llamar a todos los hermanos y dejarlos saber. ¿Qué si su teléfono estaba dañado? ¿Qué si su teléfono estaba ocupado? ¿Qué si usted no le caía bien al ministro y él decía, oh, no voy a llamar a esa persona? Entonces usted va a través de la tribulación, es martirizado, resucitado, llevado al mar de vidrio, y está en el mar de vidrio y se reúne con Cristo por primera vez. Y él dice, estoy totalmente complacido que lo haya logrado. Oh, ¿por qué, Señor? Bueno, tú sabes, se suponía que ibas a un lugar de seguridad, pero ese ministro allí, él tenía un problema contigo y no te llamó. Entonces, no fuiste. Oh, Señor, ¿por qué permitiste que eso pasara? Bueno, tan solo estoy agradecido de estar aquí. No, eso no va a pasar en esa forma. ¿Quién va a hacer la selección? ¿Cómo niega esto el rapto? Muy simple. Dicen que en el rapto usted es tomado al cielo. ¿Es el cielo un lugar desolado? ¿Ha sido este alguna vez representado como un lugar desolado? No, todo lo contrario. Incluso los musulmanes saben que el cielo no es un lugar desolado. Puede decir, bien, el lugar desolado no está en el cielo. ¿Quién va a ir? Incluso hay algunas iglesias de Dios hoy que dicen, somos los únicos, y si no está en esta iglesia, no va a ir al lugar de seguridad. Y el líder de esa iglesia incluso fue a Jordania para intentar hacer un trato con el rey Hussein para que la iglesia pudiera ir allí. Otros trataron de obtener algo con las aerolíneas para sacar un descuento. ¡Ey! Todos vamos a ir, entonces vamos a tener un gran descuento. ¿Cómo nos pueden llevar a Jordania? ¿Están listos para montar en camello, burro o caminar descalzo en arena caliente? ¿Cómo va Dios a separar? Vayamos a Lucas capítulo 17 y veamos lo que Jesús dice y lo averiguaremos. Las alas de una gran águila muestra que esto es una forma supernatural de tomarlos por los ángeles. Usted lee en los Salmos acerca de bajo la sombra de tus alas y bajo la protección de tus alas. Esto es bajo la protección de Dios. ¿Son los ángeles espíritus ministradores para aquellos que son llamados a salvación? Sí. ¿Recuerda cuando Pedro fue puesto en prisión y él salió y estaba golpeando en la puerta de la casa de Marcos? Y la niña vino a la puerta y dijo, «Oh, el ángel de Pedro está aquí afuera». Pedro estaba allí afuera. «No, soy yo». Finalmente lo dejaron entrar y él les dijo lo que pasó. Veamos entonces lo que dice aquí, Lucas capítulo 17, y vamos a leer en el verso 26. Lucas capítulo 17, en el verso 26. Dice así. Entonces, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Hombre. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban siendo dados en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca, y el diluvio vino y los destruyó a todos. Tan solo pongamos una pequeña advertencia justo aquí. La forma como entendemos ¿qué estaba pasando realmente antes del diluvio? Fue que Jesús dijo, Entonces, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Hombre. Tan solo un pequeño anuncio para los sermones de transhumanismo que voy a dar. Lo que sea que hacemos hoy, lo estaban haciendo en ese entonces, y el castigo de Dios siempre es justo. ¿Por qué destruyó él toda vida humana, excepto la familia de Noé, todas las bestias, todas las aves, todas las cosas rastreras? Los únicos que se engordaron en ese tiempo fueron los tiburones y los peces que comen carne. Y el diluvio no fue una lloviznita aquí en una esquinita del mundo. Este cubrió las montañas con más de 8 metros de agua. También supongo que hubo algunos de aquellos que tenían pequeños botes y pensaron: bien, Noé va en el arca. Si esto pasa, iremos en nuestro pequeño bote. Probablemente estuvieron en su pequeño bote hasta que los primeros 30 metros del tsunami cayeron y se encargaron de ellos. Nadie va a ir en contra de Dios. Entonces ellos estaban haciendo más que eso. Sigamos en el verso 28. Y fue de la misma manera en los días de Lot. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban plantando, estaban construyendo. Mas todas las otras actividades que tienen, todas las perversiones sexuales y bestialidad, pedofilia y cosas como esas. Necesito dar un sermón sobre eso, lo que están enseñando a los niños de 11 y 12 años en los colegios de Nueva York. Y eso también está ordenado para California. Y eso es algo horrible cuando lo lee. Oh, no, enseñamos que la abstinencia es lo mejor. Pero, hey, pequeños niños, aquí está como ustedes hacen de todo. ¿Qué creen que ellos van a hacer? Sigamos leyendo, verso 29. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Saben que en el valle del Mar Muerto usted avanza y hasta cierto punto no hay nada más sino arena? Luego llega a aquel punto y encuentra bolas de sulfuro de varios tamaños. Esas tienen tal potencial de calor que si toma una bola de sulfuro y la pone en una cuchara de té y la enciende, ésta derretirá todo. Y están esparcidas sobre toda la arena. Si observa en lo que se cree que fue Sodoma, ellos tenían en realidad edificaciones rocosas y ve el contorno de edificaciones destruidas. Sigamos leyendo en el verso 30. Así es como será en el día que el Hijo de Hombre sea revelado. ¿Cuál es la primera revelación de la venida del Hijo de Hombre? No es la enrollada de los cielos, la echada abajo de Satanás. Esa es la primera señal, justo allí, comenzando los últimos 3 años y medio. Sigamos en el verso 31. En ese día, aquel que esté en la terraza y sus bienes en la casa, no baje para llevárselos. E igualmente, aquel que esté en el campo, no vuelva a las cosas atrás. En Judea no consigue ninguna ayuda angelical para recogerlo y llevarlo a algún lugar en el lugar desolado. Jesús dijo: aquellos en Judea huyen a las montañas. Y eso es lo que esto es. Si usted está fuera trabajando en el campo, váyase. Si su esposa es dejada atrás, váyase. Si sus hijos son dejados atrás, váyase. Si su esposa e hijos saben, igualmente ellos correrán. Todos ustedes pueden reunirse en el lugar desolado, y en el lugar desolado de Judea hay cavernas y hay valles. Dolores y yo vimos un especial sobre esto y fue realmente tremendo. Incluso encontraron una caverna allí afuera donde algunos de los sacerdotes enterraron algunas de las cosas con información de dónde estaban las diferentes cosas en el templo y cosas así. Eso fue realmente un hallazgo. Vea en National Geographic y el canal de historia y vea esos programas. Será tremendo, porque muchas veces huyeron de Judea a las montañas. ¿Qué de aquellos que no están en Judea? Hay hermanos esparcidos en toda la tierra. Sigamos leyendo en el verso 32. Acuérdense de la esposa de Lot. Ella miró atrás, entonces no miren atrás. No traiga nada si está en Judea. ¿Cómo va Dios a hacer la selección? ¿Recuerdan los dibujos animados acerca de Noé hechos por Bill Cosby? ¿Recuerdan cómo comenzaban? Noé está allí trabajando. La voz salió. Noé, ¿quién es? Es el señor Noé. ¿He sido bueno? No, no va a ser como eso. Sigamos. Verso 33. El que busque salvar su vida, como con muchas cajas de Petra en el baúl del carro, sigamos, la perderá. Y el que pierda su vida por Cristo, la preservará. ¿Qué le dice esto? Dios es el único quien va a hacer la selección y los ángeles van a ejecutar sus órdenes. ¿Qué van a hacer ellos? Sigamos leyendo. Verso 34. Les digo, en esa noche habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntamente. ¿Cuándo muelen harina? En la mañana, mientras es fresco. Sigamos. Una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo. Recuerde, aquí dice, el que esté en el campo no vuelva para tomar algo. Corra. Tiene que enlazar esto junto con Mateo 24. Leamos. Dos hombres estarán en el campo. Esto tiene que ser en las otras áreas del mundo, no en Judea. Leamos, uno será tomado y el otro será dejado. Los ángeles los tomarán al lugar de seguridad, en un lugar desolado. Escuche lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Sigamos leyendo, verso 37. Y ellos respondieron diciéndole, ¿dónde, Señor? Esto va a ser tremendo, ¿ah? Y él les dijo, ¿dónde está el cuerpo? Allí estarán las águilas reunidas juntamente. Usted sabe exactamente dónde es, porque traducido esto dice que va a ser en Petra. No, no dice, no sabemos. ¿El cuerpo es qué? El cuerpo de Cristo, asemejado a la mujer. ¿Las águilas? ¿Es esto los ángeles reuniéndolos? Esto es casi como un rapto, pero no es un rapto al cielo. Esto está llevándolos a otro lugar en la tierra. Eso es exactamente lo que pasó con Enoc y Elías. Ambos fueron apartados del peligro y luego murieron. No fueron llevados al tercer cielo. Ese es todo otro tema que tendré que hacer en un segmento de Iglesia en Casa, porque mucha gente cree, bueno, Enoc y Elías fueron al cielo. Cuando lee Hebreos 11, este dice acerca de Enoc y todos los otros patriarcas, y dice que todos ellos murieron. Aquí también hay otra lección. Si no sabe dónde es el lugar de seguridad, lo averiguará cuando llegue. Si usted sabe dónde es y no llega, el conocimiento no le hizo ningún bien. ¿Cómo debe vivir el justo? El justo vivirá por fe. Entonces, en cualquier forma, usted debe tener fe en Cristo. ¿Qué va a pasar a aquellos que son dejados atrás? Vayamos a Apocalipsis 6 y veamos lo que les va a pasar. Aquí está lo que va a pasar en el quinto sello. Recuerde que esto dice que Satanás va a hacer guerra contra el remanente de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vayamos allí y leamos Apocalipsis 6 y vamos a comenzar en el verso 9. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9, dice así: Y cuando él abrió el quinto sello, esto es en visión, porque no hay almas inmortales en el cielo, pero esto es para mostrarle al apóstol Juan el gran martirio que va a tener lugar. Con toda la tecnología, sabemos que una vez se hayan ido aquellos quienes han ido a un lugar de seguridad, Satanás estará absolutamente bravo y furioso. Van a tener los medios para hallar a quienes no tengan la marca de la bestia. Van a saber dónde están. No tomará mucho rastrearlos. Sigamos. Vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál era? El testimonio de Jesucristo. ¿Correcto? Sí. Muertos por la palabra de Dios. ¿Qué tiene usted en la palabra de Dios? Guardar los mandamientos, ¿correcto? Cuando va a través y lee estas cosas, tiene que poner las escrituras juntamente y le dirán la historia completa. Sigamos leyendo. En el verso 10. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo: ¿Cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y asegúrese de escuchar el sermón de Michael Hayes acerca del Redentor y Vengador de Sangre. Eso es algo que abre los ojos en verdad. Sigamos en el verso 11. Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún. Recuerde qué dice de la serpiente que fue echada. Él sabía que tenía un corto tiempo. Enlaza justo con el mismo marco de tiempo. Va a tener el primero, segundo, tercero y cuarto sellos en orden y rápidamente. Luego van a estar buscando a todos los que no obedecerán. Si cree que Hitler estaba formando espuma en la boca, espere hasta que la bestia averigüe lo que está pasando aquí y vaya tras cada uno de ellos. Sigamos leyendo. Hasta que fuera cumplido que ambos, sus siervos compañeros y sus hermanos, también fueran asesinados, exactamente como ellos habían sido. Vaya a través de la historia y vea la Inquisición. La Inquisición va a volver. Veamos acerca de la sangre de los santos. Aquí está la gran ramera, la gran iglesia mundial que está viniendo. Vayamos entonces a Apocalipsis 17, al verso 5. Apocalipsis 17, verso 5. Dice así: Y a través de su frente estaba un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que tienen el Espíritu Santo y son los que son convertidos. Sigamos leyendo. Y con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces habrá gente inconversa, quienes no recibirán la marca de la bestia y asimismo serán asesinados. Tenemos la sangre de los santos, ellos estarán en la primera resurrección, y tenemos la sangre de los mártires de Jesús. Y si lee allí acerca de la Inquisición en el libro de Mártires de Fox, he conseguido los tres libros grandes. ¡Wow! Hay algunas cosas allí que son realmente tremendas. Puede decirlo al leerlo. Ellos creían en Jesús en la forma que entendían. Muchos de ellos no eran bautizados, sino tan solo creían. Ellos fueron asesinados, y allí hay algunas de las cosas por las que pasaron para matarlos. Bueno, hoy en día, la moral de la historia es: nunca desperdicie un cuerpo bueno. Incluso están hablando acerca de traer la guillotina de regreso. porque la electrocución es un castigo cruel e inusual. La muerte química es un castigo cruel e inusual. La horca es un castigo cruel e inusual. ¿Qué queda? Cortar la cabeza. Tiene la guillotina, tiene espadas, tiene hachas. Y hay un reporte que dice que incluso están intentando hacerlo así en los Estados Unidos. Y tiene una cosa útil muy importante con los cuerpos decapitados. Tan pronto como la guillotina caiga, la cabeza sale. Y quien quiera que sea, ha sido asesinado y nada queda. La sangre sale a borbotones y todos los órganos pueden ser recogidos para trasplantarlos a otras personas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4, dice así: Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados. ¿Cómo puede decapitar un alma? ¿Ha pensado alguna vez en eso? No, el alma es tan solo el cuerpo vivo, la existencia físico-química. Sigamos. De aquellos que habían sido decapitados. Tiene la guillotina, tiene la espada, tiene el hacha. Sigamos. Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿No es eso lo que acabamos de leer? Sí. Continuemos. Y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso tiene que ser los que eran convertidos. Entonces, sí, hay un lugar de seguridad, sin duda, pero no todos van a ir allí. ¿Por qué algunos van a ser colocados en un lugar desolado? Eso será una existencia algo dura. ¿Les enviará Dios maná para comer, como hizo con los hijos de Israel en el desierto? Estoy seguro que el gobierno local no va a enviarles comida enlatada y bolsas de grano y café. Si usted está en un área desértica, Dios va a tener que proveerlo con agua. Si Él provee agua y maná y la protección de ángeles, usted va a estar agradecido cada día. ¿Por qué Dios va a preservar a algunos vivos? ¿Por qué no son todos asesinados tan solo para acabar con eso? Vayamos a Mateo 16 y responderemos la pregunta. ¿Qué dijo Jesús concerniente a sus palabras? Esto es respecto a todas sus palabras. Él dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Por qué algunos de la iglesia están en un lugar de seguridad y viven a través de la gran tribulación? La respuesta es encontrada justo aquí, en Mateo 16. Y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Mateo 16, en el verso 13. Dice así: Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Y ellos dijeron: Algunos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: Pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aquí hay un principio muy importante. Dado que hay muchos falsos profetas, muchos dioses falsos, muchos Jesús falsos, la única forma que usted conoce al verdadero Jesús es si el Padre se lo revela. Sigamos en el verso 17. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona, o hijo de Jonás. Sigamos, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Y también te digo que tú eres Pedro. Aquí hay un juego de palabras en el griego. Pedro en griego es Petros, lo cual significa piedra pequeña, como en Juan 1:42. Y de esto es donde la Iglesia Católica va a mostrar que el Papa es la roca sobre la cual la Iglesia fue construida. Bien, si es la Iglesia de Cristo, no va a ser construida sobre la Iglesia del Papa. Y él nunca fue nombrado vicario de Cristo. Aquí está el porqué. Petros significa una piedra pequeña. Sigamos. Pero sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo. Y si quieres saber quién fue la roca, dice en 1 Corintios 10:4 que Jesús era esa roca que lo seguía en el Antiguo Testamento. Saque su concordancia manual o su programa de concordancia y busque a través de los salmos y verá cuántas veces David se refiere a Cristo como la roca. Lee en Mateo 7, donde dice que tenemos que construir los dichos de Jesucristo, construir nuestras vidas espirituales sobre la roca. La roca es Jesucristo. Para clarificación sobre esto, lea todo el pie de nota en la página 977 de la Biblia Versión Fiel. Note qué más dijo Jesús. Pero sobre esta roca, sobre él mismo, construiré mi iglesia y las puertas de la tumba. La King James dice infierno, pero esto viene del griego Hades, la tumba. Cuando va Apocalipsis 20 y tiene el fin de todos los pecadores incorregibles, dice en la King James, la muerte y el infierno fueron echadas en el lago de fuego. ¿No es el lago de fuego el infierno? ¿Puede echar el infierno en el infierno? No tiene ningún sentido. Esto es tumba, la muerte y la tumba. No hay ninguna doctrina en la Biblia de un infierno que arde por siempre. Eso traerán a colación. Bien, entonces tiene que explicar Lucas 15. He hecho algunos sermones sobre eso y puedo hacerlo de nuevo, especialmente para iglesia en casa. Sigamos leyendo. Y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Cuando tiene el martirio masivo al final, ¿qué va a pasar? Todo el que es un cristiano va a ser asesinado, excepto aquellos que estén en el lugar de seguridad. Entonces, la única razón por la que ellos están en el lugar de seguridad es para cumplir lo que Jesús dijo aquí, que las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Después que todos ellos son martirizados, no conocemos el marco de tiempo después del comienzo de la gran tribulación, cuánto va a tomar martirizarlos, pero sabemos del flujo de eventos en Apocalipsis 6 que es justo antes de Pentecostés, que los cielos son enrollados como un rollo. Luego, inmediatamente después, tiene el sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Entonces, de nuevo allí, tiene aquellos quienes son convertidos en el último minuto, más aquellos que están en el lugar de seguridad. Entonces, sí, la doctrina de estar en un lugar de seguridad es verdadera, pero debe tener el marco de tiempo adecuado. Esto no va a ser con una llamada telefónica, esto no va a ser con un hombre haciendo la selección, esto va a ser con Cristo haciendo la selección y enviando los ángeles para cargarlos a un lugar de seguridad. Y una vez están allí, van a estar agradecidos por estar allí. No creo que nadie quien diga, bien, somos la única iglesia y vamos a ir allí, vaya a ir allí, porque está buscando salvar su vida y está buscando decirle a Dios y a Cristo qué hacer. ¿Qué lo hace a usted especial que Dios vaya a escogerlo? Todos necesitamos arrepentirnos y acercarnos a Dios y detener todo este sinsentido y luchas internas. Tenemos la doctrina, vamos a ir al lugar de seguridad, porque somos más rectos que todos los demás. Y luego les prohíbe a todos los hermanos en esa iglesia tener algo que ver con otros hermanos en otras iglesias. ¿Cómo es eso respecto al amor de Dios y al amor a los hermanos? No van a ir. Si usted está en esa iglesia y cree que va a ir, mejor salga de esa iglesia tan pronto como pueda y mejor arrepiéntase, porque no va a ir. Mejor esté preparado para que cuando llegue el tiempo tenga la esperanza de que pongan sus ojos hacia abajo, para que la última cosa que vea no sea la guillotina. Todos necesitamos ser fortalecidos en esto, para que podamos tener fe, la que sea requerida. ¿Qué va a pasar cuando aquellos que están destinados a ser martirizados lo entiendan, especialmente si hay dos en una cama? El esposo es tomado, o la esposa es tomada, o dos en el campo y uno es tomado. Va a llegar al entendimiento de que va a ser martirizado. Y Dios dice atrás en Daniel 11 que Él lo fortalecerá con un poco de fortaleza suficiente para que pueda ser un testigo. Lo cual es esto. A todos les gusta decir, Jesús murió por mis pecados, y no entiende por lo que Él pasó para morir por sus pecados. Ahora usted va a ser llamado para ser un testigo y dar un testimonio y morir por Cristo. Tan solo es la forma en que va a ser, y usted no puede cambiarlo. Y si usted es una persona realmente buena y amorosa, mejor fortalezca su mente y emociones. Pídale a Dios ayuda y fortaleza, Él se la dará. La mayoría de nosotros, quienes somos de cabello cano o sin él, vamos a estar en la tumba. Veremos eso después que termine el sermón de transhumanismo. ¿Cuánto más va a ir esto? Tal vez mucho más de lo que hemos anticipado. Aquí está lo que es importante. Aquí está en lo que necesita concentrarse. No esté todo mórbido y diga, oh, ese fue un sermón sangriento. ¿Por qué no puede tener algo de ánimo? Ok, le daremos algo de ánimo. Recuerde lo que dijo Jesús. Él dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero sean de buen coraje, yo he vencido al mundo. Vayamos a Filipenses capítulo 1. Y empecemos a leer allí en el verso 1. Filipenses capítulo 1. En el verso 1, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los supervisores y diáconos, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en todo recuerdo de ustedes, siempre haciendo súplica con gozo en toda oración mía por todos ustedes, por su compañerismo en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiados de esta misma cosa, que quien comenzó una buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Jesucristo. Esto es, si usted es fiel hasta la tumba, o fiel hasta la pérdida de su cabeza. La obra de Dios no es evangelizar, la obra de Dios no es enviar libros, esa es la obra del ministerio. La obra de Dios es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y Él promete que Él la completará. Quiero también dar algunos sermones sobre la gracia, para que entendamos completamente la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia de Dios? Necesitamos entender esto completamente, porque aún en la mente de muchas personas hay muchas cosas que se relacionan a cómo los protestantes interpretan eso. La obra que está siendo hecha, la cual es lo que Cristo está haciendo con nosotros, con el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo que, si me aman, guarden mis mandamientos, y oraré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que pueda estar dentro de ustedes. Este es el Espíritu Santo. Luego, Él dijo, el que me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros, es decir, Cristo y el Padre, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Esa es la gracia más grande y el trabajo más grande que pueda recibir en esta vida. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde el verso 8. Efesios capítulo 2. En el verso 8 dice así: porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos. No es porque usted sea recto, no es porque usted escogió a Jesús, es porque Jesús lo escogió a usted, sin importar cuáles son las circunstancias. Sí, usted tuvo que buscar, tuvo que golpear, tuvo que pedir, y Dios prometió que Él escucharía. Sigamos. Es el regalo de Dios. Regalo viene también de la raíz de la palabra gracia. Continuemos. No de obras. Obras que usted inicia. Sigamos. Para que nadie pueda jactarse. Ponga aquí la palabra Job. Job tuvo toda clase de buenas obras, y él pensaba en lo bueno que él era, y no atribuyó esto a Dios. Ese fue su pecado. Él dijo, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, y Dios necesita reconocer lo que he hecho. Bueno, usted sabe lo que le pasó. Él tuvo que venir al arrepentimiento, y él pensaba que estaba sin pecado. ¿Qué pasó cuando se arrepintió después? La obra de Dios estaba siendo hecha en él, dentro de él. Sigamos en el verso 10. Porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano, para que pudiéramos caminar en ellas. Todo cristiano tiene que tener buenas obras. ¿De dónde vienen ellas? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Dios por nosotros con su Espíritu? Por eso es que oramos, por eso es que estudiamos, por eso es que vamos a través de las Escrituras. Y hoy hemos conseguido la Biblia entera. Entonces mire, cuánta responsabilidad es colocada sobre nosotros. Esto significa que crecemos en los frutos del Espíritu: amor, esperanza, gozo, paz, paciencia, autocontrol y todo eso. Y entonces crecemos en amor, fe y esperanza, y construimos el carácter de Dios. Esto puede solo venir con el Espíritu Santo dentro. Somos hechura de Dios. No lo que una corporación de iglesia está haciendo, no porque alguien haya escrito algo, sino porque el Espíritu de Dios obra con usted en su mente y está cambiándolo y convirtiéndolo. Por eso es que observar el sábado es un día de gracia, porque entramos en los servicios de sábado, y en el día de sábado, yendo espiritualmente, a través de oración, a través de estudio, y llegar a los servicios de sábado, así podemos aprender. Dios quiere que la iglesia sea edificada, sea levantada con la palabra de Dios. Dios agrega el Espíritu, Dios agrega el arrepentimiento a cada individuo. Dios da el crecimiento en la vida de cada uno para que puedan tener las buenas obras. Así es como Dios está creando en nosotros el carácter espiritual, para que cuando la resurrección llegue, seamos resucitados como seres espirituales. Y la verdad es que Dios es el autor del transhumanismo, en el sentido que nuestros cuerpos, en la resurrección, van a ser transformados como el cuerpo de Cristo. Satanás tiene su transhumanismo y espere hasta que averigüe lo que va a hacer. Esta es la enseñanza de la Biblia acerca del lugar de seguridad. Si vamos allí, nos regocijaremos cuando estemos allí, y durmamos sobre piedras como si fueran colchones de aire.